Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace un par de días les hicimos una promesa que creemos haber cumplido a cabalidad. Y esa promesa fue la de pasarnos 2 días mirándonos el ombligo. Es decir, prestándonos atención a nosotros mismos, solo a nosotros. Pero eso, que pudiera ser una barbaridad, no lo es tanto si quien nos invita a prestarnos esa atención desmesurada es Fernando Ortiz, el gran escritor e investigador de lo cubano, un hombre que quiso tanto, tantísimo a Cuba. ¿Y cuál fue el propósito de esta invitación a mirarnos el ombligo? Esa invitación hecha por Fernando Ortiz hace 108 años en un libro suyo titulado Entre Cubanos. ¿Cuál fue el propósito de esa invitación? El propósito, esta invitación de la cual hemos querido hacernos eco, insisto, fue enfrentarnos a nosotros mismos, reconocer algunos de nuestros defectos, quizás los principales, y a partir de ese reconocimiento, tratar de enmendarnos, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. Hacer menos aficionados al choteo, es decir, a restar méritos a los demás, a ser menos apáticos, menos amigos de los pillos, menos aduladores y menos buscadores de adulación. Pero debemos decir que estas páginas de este libro, Entre Cubanos, que acabamos de compartir y comentar con ustedes, se inician con un texto breve dirigido por Fernando Ortiz, su autor, a sus compatriotas. Es decir, directamente a los cubanos que hace 108 años iban a leer su libro. ¿Y cómo titula Fernando Ortiz este texto? Bueno, lo titula Al dormido lector. Fíjense ustedes en ese título, Al dormido lector. Fernando Ortiz estaba seguro de que el pueblo cubano en 1913 estaba dormido porque no actuaba como debía actuar, porque no tomaba las riendas de su destino y echaba el país adelante. Fernando Ortiz titula su libro así porque estaba consciente de que el cubano suele dormitar, es decir, desentenderse de sus deberes, holgazanear, como dije ayer, suele preferir que otro haga las cosas que él debería hacer. Y entre las cosas que Fernando Ortiz le dice a ese cubano comodón indolente, están las que vamos a comenzar compartiendo con ustedes hoy.
Ah, así que tú quieres coger mango bajito, ¿no?
Muchachitas, esas que son bien bonitas, con hermosos cuerpecitos, todos las llaman manguitos. Tengo un amigo Carlitos que es un fanático al mango, siempre lo ves acechando para comerse un manguito.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Carlitos se fue a la universidad. Sabes que nuestra ciudad es la mata de los manguitos. Se encontró un mango bonito y tanta fue su emoción que se saboreó el manguito y cogió la indigestión.
Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Ahora el amigo Carlitos va a buscando canastilla, porque embarcó una pepilla, mejor dicho a su manguito. Y ahora camina Carlitos con suma preocupación por comer mango bajito sin usar la protección. Se lo dije,
tú quieres comer mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado. Tú quieres comer mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Porque no usar protección puede costarte la vida.
Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Tráeme una vara para cazar un mango, que lo estoy velando y me lo quiero comer. Y Carlito está acechando y se lo quiere coger.
Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Tienes que tener control porque te va a coger eso que anda.
Quieres coger mango bajito, pero tienes que tener cuidado, porque el mango más bonito puede salirte aporreado.
Y me voy a Brasil.
Amigos, ha sido el septeto santiaguero interpretando los mangos bajitos. Ahí tienen ustedes una de las grandes aficiones del pueblo cubano. Una de esas aficiones por las cuales no deberíamos dejarnos arrastrar, la afición a coger los mangos bajitos. No los altos, que exigen un esfuerzo, no, siempre los bajitos. Y aquí tienen ustedes algunas de las cosas que Fernando Ortiz le dice al pueblo cubano en 1913 en el prólogo a su libro Entre Cubanos. A ver hasta qué punto creen ustedes que nosotros hoy pecamos de los mismos asuntos que pecaron nuestros antecesores, los cubanos de ayer. Dice Ortiz, al dormido lector, a ti que duermes al borde del camino de la vida mientras los fuertes van pasando en sus carros de victoria, a ti dormido, que sueñas y que soñando desprecias a los que trabajando vencen. A ti, que solo piensas en el modo de no pensar nunca y que solo quieres no querer nada. A ti, dedico esta colección de articulejos regados por diarios y revistas antillanas en las horas ociosas del bregar por la vida. Es decir, que este libro de Fernando Ortiz que yo he estado comentando con ustedes y en el que aparece este prólogo que estamos leyendo hoy, este libro fue una recolección de artículos publicados por Ortiz no solo en Cuba, sino en otros países de las Antillas del Caribe. Y fíjense ustedes lo que dice Ortiz. A ti que dormido sueñas y que soñando desprecias a los que trabajando vencen. Ahí está esa actitud del cubano, de ver en el trabajo, en la dedicación, algo demasiado serio, ¿eh? Algo demasiado comprometedor y, por supuesto, algo entonces de lo que hay que chotearse. ¿Eh? A ti, que solo piensas en el modo de no pensar nunca y que solo quieres no querer nada. Señoras y señores, a lo largo de nuestra historia ha habido muchos cubanos que han querido vivir del cuento, ¿eh? Del cuento. Y dice Ortiz, refiriéndose a estos artículos, descubrirás en ellos caricias y latigazos, besos y mordiscos, curvas sensuales de la mórbida fantasía criolla, líneas esqueléticas de nuestra pergaminada psicología, ansias de triunfo, vértigos del peligro, sensaciones de un cubano que quisiera ver cómo en la fragua del trabajo se ablandaba al rojo blanco la férrea inconsciencia de su pueblo. Señoras y señores, el cubano vivía al margen de la gravedad de lo que sucedía en el país. Y el propósito de Ortiz era poner a esta gente a trabajar en beneficio de un país que era el suyo. Gente, amigos, que no hacía lo que debía hacer. Y sigue diciendo Ortiz, diríase que en estas tierras que el sol caldea, padecemos la enfermedad del sueño, la del sueño más terrible, la del sueño de las almas. Dormimos profundamente en estos países intertropicales. Nada perturba nuestra invencible soñera. No se oyen ya desde hace años. Fíjense en esto. No se oyen ya desde hace años los fragores de la lucha independizadora, ni el estampido de los fusiles, ni el trueno de los cañones, ni el tétrico tintineo de los machetes que se cruzan, ni los ayes de los heridos, ni el seco golpe de los muertos al caer, ni las maldiciones del derrotado, ni los hurras del vencedor, ni el gemido de los huérfanos, el llanto de las madres y la plegaria de las esposas. Todo cayó. Hasta las auras funerarias callaron el responso de sus graznidos. Señoras y señores, en un párrafo espectacular, Ortiz revive, recrea nuestras luchas por la independencia y recuerda hasta el tintineo de los machetes cuando chocaban en medio de la pelea. Dice, todo cayó, es decir, todo se ha quedado en silencio, hasta las auras tiñosas, con sus graznidos, callaron. Vivimos en el silencio de los cerebros, dice Ortiz, en la quietud de las voluntades. ¿No es eso, señoras y señores, algo de lo que nos sucede hoy? El absoluto desgano, el absoluto desaliento, la falta de voluntad para hacer algo por nosotros mismos y por Cuba, que es hacerlo por nosotros. Y sigue diciendo Ortiz al final de este pequeño texto, pero despertemos pronto, sacudamos el sopor, volvamos a la vida del trabajo, el dictado con que en días de resolución se quiso estigmatizarnos, sea hoy nuestro orgullo, seamos de nuevo laborantes, como lo fuimos de la labor libertadora. Es decir, el trabajo que se tomaron los cubanos en ganar su independencia de España, ese trabajo hay que ponerlo hoy en día a funcionar para que nos saque del agujero en el que estamos. Sea nuestra caída, dice Ortiz, la de los pueblos cansados de la labor, no la de los que aletargados han dejado cruzar por encima de ellos el carro de la civilización. Es decir, si vamos a caernos, si vamos a desplomarnos, que sea por el cansancio, no por estar aletargados, dormidos. El trabajo produce siempre, dice Ortiz, ruido al menos. Y esto es lo que más necesita hoy el pueblo criollo. Ruido que lo despierte a la vida moderna, que es la vida del trabajo y de la libertad. Despertemos. Laboremos. Señoras y señores, hay que escuchar en algunas de estas palabras de Fernando Ortiz, escritas hace 108 años, un llamado que nos incumbe. Despertemos, laboremos, no solo para ganarnos la vida, sino para ganarnos un país mejor.
Sigo luchando, sí, y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya.
Vamos ya.
Sigo luchando, sí, y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya. Sigo luchando, y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya.
Cuando salí de La Habana, moribunda por la herida, buscaba una nueva vida. Gracias a Dios por mi canto.
Quiero encontrar la razón, tomarnos todos las manos, familia, amigos, hermanos, que alegren mi corazón.
Sigo luchando, sí, y no tiro la toalla, ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya.
No me paso, no.
Sigo luchando, y no tiro la toalla.
Salí de Cuba, lo tenía todo pensado. Hay muchos que dijeron, estos tres están mareados. Pero mi Cuba bella, a ti no te he olvidado. Tampoco a mi familia, a mis amigos y el pelado. Seguro que a mi tierra podremos regresar cuando mi gente sea libre y con mi alma allí cantar.
Amigos, acabamos de escuchar a los tres de La Habana interpretando una canción titulada Luchando. La preocupación de algunos cubanos ilustres, por eso que algunos han llamado nuestra psicología, debería ser motivo de gratitud para aquellos que, como ellos, aunque de manera muy humilde y espontánea, no cesamos de preguntarnos por qué somos como somos. Señoras y señores, ¿por qué somos como somos? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ser así? Y digo que debería ser motivo de gratitud porque todo pueblo, como toda persona, tiene algo de enigma, ¿verdad? E intentar descifrar ese enigma, ese misterio, puede proporcionarnos una percepción más serena de quienes somos, de quienes fuimos y de quienes, con mejor o peor suerte, podríamos llegar a ser. Ni Fernando Ortiz ni Jorge Mañac pudieron permanecer indiferentes ante los estragos que el choteo y lo que éste acarreaba iban causando en la sociedad cubana. Y ambos, Mañac y Ortiz, nos alentaron a reflexionar sobre esa cuota de irresponsabilidad y de irreverencia que nos impedía emprender tareas mayores, que nos impedía respetar lo que debíamos respetar y admirar lo que deberíamos admirar. En vez de divertirnos descalificando todo lo que representara un reto o una sensibilidad, una vocación e incluso una inteligencia superior a las nuestras, nos hemos divertido descalificando, desprestigiando lo que merece admiración. Ortiz y Mañac vieron detrás del choteo, lo dije ayer, un mal mayor, y ese mal es la envidia. La envidia disfrazada de humor, disfrazada de gracia, pero capaz de dañar profundamente a un pueblo. Fernando Ortiz y Jorge Mañac estudiaron y condenaron el choteo sistemático. El choteo que, lejos de ser hijo de la gracia de alguien, es hijo del deseo de lastimar a otra persona o dañar su prestigio. Un choteo destinado a emparejar a la persona que se esfuerza, a la persona que se esfuerza y se destaca, a emparejarla con aquellas como el propio Chota, que solo apetecen vivir del cuento.
Me gusta la calabaza, la calabaza con puerco, la calabaza con puerco, ya me impongo que buena es la calabaza.
La tumba, 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 la tumba.
Yo sembré una calabaza en el pico de una loma. Yo sembré una calabaza en el pico de una loma. La soltera que la goma, óyelo bien, enseguidita se casa. La soltera que la goma, óyelo bien.
Amigos, son Barbarito Torres y su grupo interpretando La Calabaza. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Recomena, tú no vas a recomer. Si tú no recomes, recomo yo. Recomena, tú no vas a rebailar. Si tú no rebailas, rebailo yo. Recomena, tú no vas a recomer. Si tú no recomes, recomo yo. Recomena, tú no vas a rebailar. Si tú no rebailas, rebailo yo. La calabaza.
Qué buena es.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, Hoy, como todos saben, estamos repasando este tema que tanto, tanto bien nos hace repasar, relacionado con nuestra forma de ser, con nuestra afición al choteo, a la burla, a quitarle importancia a lo que tiene importancia, a desprestigiar a quien se muestra algo superior a nosotros en algún sentido, en las matemáticas, en las artes, en las ciencias, en la política. Estamos tratando de vernos mejor a través de los estudios de este hombre llamado Fernando Ortiz, que tan, tan bien nos conoció y que tanto investigó nuestras raíces. Ese es el propósito del programa de hoy, como decíamos al principio, situarnos a todos ante un espejo y ver si viéndonos, perdónenme la redundancia, podemos hacer algunos ajustes en nuestra forma de ser que no solo redunden en beneficio nuestro, sino en beneficio de la nación cubana. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a nuestro excelente productor Jaime Almiral por su trabajo, por su compañía, por su esmero, lo digo casi todos los días, ¿no? Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches, de lunes a viernes, a las 9 en punto, y que también se retransmite a las 5 de la mañana, ¿eh? Para beneficio, entre comillas, de los madrugadores. Y recuerden nuestro correo electrónico, donde siempre recibimos sus correos que luego leemos y comentamos con un gran gusto. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Amigos, yo debo decir que la preocupación por nuestra manera de ser no ha pasado de moda. Al contrario, ¿cómo puede pasar de moda una preocupación como esta? En un país en el que han sucedido cosas tan serias como las que han sucedido y suceden en Cuba. Imposible. Y entre los escritores actuales que han continuado haciéndose eco de esa preocupación, por la forma de ser del cubano, entre esos escritores está Abilio Estévez, el destacado narrador, dramaturgo y poeta cubano. Un hombre que en 1998 publicó un artículo en el diario El País de España que compartimos con ustedes, un excelente artículo titulado Un lugar común llamado Cuba. Repito, un lugar común llamado Cuba. Ahora bien, ¿qué es un lugar común? Bueno, un lugar común es una expresión, es una frase muy usada, muy manoseada y por lo tanto trivial. ¿Es posible que Cuba se haya convertido en eso? ¿En un lugar común? Bueno, sí. Para muchos extranjeros que no nos ven como deberían vernos por falta de vista o por empeño nuestro de los cubanos, de presentarnos ante esos extranjeros como quienes no siempre y no todos somos, ¿verdad? Por presentarnos disfrazados ante ellos. Los cubanos nos hemos empeñado en dar la impresión de que somos gente invariablemente alegre. Repito, invariablemente alegre. Nos hemos empeñado en dar la impresión de que no somos capaces de estar tristes, melancólicos, angustiados, malhumorados, incluso desesperados. Y el mundo se ha creído esa mentira. A veces, por supuesto, por conveniencia. Porque en un paraíso como el nuestro, donde desde el 1 de enero de 1959 todo es felicidad, es imposible, es imperdonable no estar alegre todo el tiempo. Y el mundo, señoras y señores, se ha creído esa farsa. Nada, que Abilio Estévez, este estupendo escritor nuestro exiliado en España, se vio en la necesidad de recordar en cierta ocasión que los cubanos no solo podemos ser negros, blancos, chinos y mestizos, sino también además de divertidos, pesimistas, taciturnos e incluso suicidas. Sí, suicidas. Aunque nadie o casi nadie quiera creérnoslo. Los cubanos actuales debemos hacer un esfuerzo, amigos, y además de conocernos mejor a nosotros mismos, leyendo lo que otros cubanos responsables han escrito sobre nosotros, lograr que los extranjeros también nos conozcan mejor. Si uno hurga en el cancionero popular cubano de ayer y de hoy, puede llevarse una sorpresa. ¿Por qué? Porque es un catálogo, ese cancionero, de letras tristes. Y esa tristeza no solo abarca las relaciones amorosas, sino nuestra visión de la realidad. Y de la realidad no solo cubana, sino de la realidad con mayúsculas. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozca la acción de la vida, no debes llorar. ¿Recuerdan ustedes esa canción de Arsenio Rodríguez? Claro que la recuerdan. Esa visión nuestra puede disimularse a través de canciones como Mi Habana Limpia y Bonita o El Hormiguero de Alejandro García Virulo. Canciones que gracias a su sentido del humor, una vez más, pueden divertir, entre comillas, a cualquiera, aun cuando describan, y esto es lo que hacen esas canciones, aun cuando describan una ciudad devastada, arrasada por la historia y a veces por su propia gente. Pero esa visión también puede manifestarse de manera más clara en una canción como La Habana está poblada de consignas, de Pedro Luis Ferrer, y más aún en una canción como Habáname, de Carlos Varela. ¿Qué diría un extranjero que se fue a La Habana a fiestar y cree conocernos si escuchara esa canción de Carlos Varela? Ese extranjero no admitiría que esta canción fue escrita por un cubano. No lo creería. Y si alguien lo convenciera de que sí, de que Carlos Varela es tan cubano como el que más, ese extranjero tendría a Carlos Varela por un antipático. ¿Por qué? Por no responder al lugar común, a la idea que tantos extranjeros tienen de nosotros. La Habana es el paraíso y nosotros el pueblo más afortunado del planeta. Esa es la realidad, amigos. No duden ustedes que parte de la incomprensión del mundo ante la realidad cubana, que parte de su indiferencia ante lo que nos ha ocurrido y ocurre, que parte de la solidaridad de algunos gobiernos con el infame gobierno cubano, vengan de esa renuencia a aceptarnos como también somos, como gente triste. No duden ustedes que parte de esa afición global a vernos como gente frivolona venga de una renuencia a aceptar que un cubano pueda aguarles la fiesta diciéndoles la verdad. Que un cubano pueda demostrarles que nuestro paraíso, al menos el que ellos soñaron, no existe.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Thank you.
pensamiento. Dile a Fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella. En mí, anda pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella. Que pienso en ella, aunque no piense.
Ha sido Mayarín interpretando bellamente Pensamiento, la hermosísima canción de Rafael Gómez Teofilito. Y ya que hablamos de música, ¿cómo era, señoras y señores, Ignacio Cervantes, el compositor cubano más importante del siglo XIX? El autor de esa colección de danzas maravillosas para piano que tantos cubanos de ayer y de hoy hemos escuchado con deleite. ¿Cómo era Cervantes? Este hombre cuya música está llena de lo mejor nuestro, de lo más cubano. Bueno, escuchen ustedes lo que escribió Manuel Márquez Sterling, que lo conoció bien, sobre su amigo Ignacio Cervantes. Conocí a Cervantes en sus últimos tiempos. Sus cualidades de hombre tenían cierto encanto excepcional. Era algo alegre hasta cuando estaba triste. Era afectuoso hasta cuando lo mordía alguna desventura. Llevaba una risotada en el alma y la extendía con ingenua complacencia. Conversaba con amenidad, juzgaba del prójimo con benevolencia y tenía siempre una frase picaresca e intencionada para salir de uno de esos frecuentes conflictos en que colocan a los hombres bien educados las nimias y vanas preocupaciones sociales. Es decir, que ese músico nuestro era alegre hasta cuando estaba triste. Y trataba todo el tiempo de disimular esa tristeza recurriendo a la picardía, a la amabilidad. Y sin embargo, a pesar de su encanto y buen humor, había una profunda huella de melancolía relacionada posiblemente no solo con su temperamento, sino también con las oportunidades perdidas. Cuando recordamos el triste silencio de Cervantes al responder esa pregunta de Márquez Sterling sobre su abandono de la idea de regresar a Europa, podemos comprender la observación de Martínez de que Cervantes, escuchen esto, rió para todos, pero lloró para sí mismo. Su patria le debe a sus penas ocultas un tesoro artístico jamás igualado entre nosotros. Fíjense ustedes cuál es la conclusión a la que llega este gran amigo de Ignacio Cervantes, el mayor compositor cubano del siglo XIX. Rió para todos, pero lloró para sí mismo. Es decir, no dejaba ver lo que sucedía dentro de él, la tristeza que había en él. Su patria le debe a sus penas ocultas un tesoro artístico jamás igualado entre nosotros. Como diría Guillén, Nicolás Guillén, muchos años después, mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Ha sido Ulises Hernández, señoras y señores, interpretando quizás la danza más hermosa y bella de Ignacio Cervantes, Los Tres Golpes, aunque también está ahí esa danza suya tan distinta a esta, titulada Adiós a Cuba, ¿no? Una danza que se hizo muy popular porque fue el tema de la película Fresa y Chocolate. Se escuchó mucho en ella, sí. Ese era Ignacio Cervantes, un cubano total, un cubano que podía parecer alegre, que era incluso alegre, pero que en lo hondo de sí mismo era un hombre triste. En este artículo titulado Un lugar común llamado Cuba, Abilio Esteves dice cosas estupendas sobre nuestra forma de ser, cosas que complementan las muchas otras dichas por Fernando Ortiz, Jorge Mañac y tantos otros. Entre ellos, el gran escritor costumbrista Eladio Secades, amigos. Eladio Secades, cuyas estampas llenas de humor y de observaciones admirables, ustedes deberían buscar y leer. ¿Por qué? Porque son otro espejo en el que podemos vernos reflejados, pero un espejo que más que regañarnos, nos invita a sonreír. Y si sabemos leer entre líneas, no solo a sonreír, sino a reflexionar. Pero escuchen ustedes lo que dice Abilio Esteves en su excelente artículo. Es cierto. Los cubanos, entre otras cosas, conformamos un pueblo sensual y bullicioso, bailador y jaranero. Los cubanos somos un pueblo de aparente extraversión. También lo es que en gran medida intentamos huir de la seriedad y de la trascendencia, de lo juicioso y de lo demasiado circunspecto. Pero ya para encontrar esas claves de la cubanidad, se ha escrito mucho, y en especial existen dos textos inmensos: el imprescindible ensayo de Jorge Mañac, Indagación del Choteo, y el no menos imprescindible poema de Virgilio Piñera, La Isla en Peso. Otra verdad es que intentamos ser en alguna medida un país de hedonistas. ¿Y qué es el hedonismo, señoras y señores? El placer como bien máximo, vivir por y para el placer. Y no es verdad que lo somos, que somos hedonistas, a despecho. Quizás sería mejor escribir gracias a, dice Abilio Esteves, de nuestra dura vida cotidiana. Y terminamos siendo, sin pensarlo, sin quererlo, un pueblo de estoicos. ¿Y qué es el estoicismo, señoras y señores? La entereza, la conformidad, el dominio sobre los hechos y las pasiones que perturban nuestra vida. La rumba, el son o la guaracha no bastan, dice Abilio Esteves, para explicar eso que tal vez somos. Ellos conforman parte de nuestra vida, sí, tanto como el calor, las moscas, la bulla o la nostalgia. La charanga habanera es tan cubana como Amadeo Roldán o la Camerata Romeo. Nieves Fresneda, tan cubana como Alicia Alonso. Los poetas repentistas, tan cubanos como José Manuel Poveda, Lezama Lima o Gastón Paquero. No todos nuestros paisajes son de palmeras y de playas purísimas. Existe también en La Habana, dice Abilio, un barrio espantoso llamado Luyanó y otro peor llamado La Jata. Como la luna, o como todas las cosas de este mundo que conocemos, dice Abilio, los cubanos tenemos una cara oscura y oculta. Una cara de dolor, o diabólica, o terrible. Cuba es un pueblo que canta y baila, dice Abilio Estévez. Un pueblo que sabe amar y reír. Un pueblo espléndidamente gracioso. Del mismo modo, es un pueblo que padece y conoce cómo ocultarlo. Un pueblo que sufre. En un disco con canciones de María Teresa Vera, se pondera la rumba, es decir, se elogia la rumba en una canción que tiene un estribillo pegajoso y lleno de vivacidad criolla. Arrolla, cubano, que eso es tuyo. En otra canción, dice Abilio Estévez, la que le sigue de inmediato, la misma hermosa voz de la trovadora canta, porque me siento triste, cansada de la vida.
Del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol.
Y así, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Es bueno que de vez en cuando los cubanos nos fijemos en nosotros mismos y nos fijemos a calzón quitado, a ver si logramos enmendarnos y hacer de Cuba el país que pudo y no ha podido ser. Hasta pronto.
De mi vida.